Bueno, bienvenidos a otra charla intergaláctica. ¿Cómo estamos, Tom, Isma?
Buenas, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo va? Un gusto volver.
¿Qué dice la Shenchi? Bienvenido, Tomás, después de un año más o menos.
Sí, ha sido duro los últimos meses.
¿Cuándo fue la última vez que viniste?
En el falso regreso.
En el falso regreso. Sí. Bueno, nosotros prometimos una temporada de verano, sí, que duró un capítulo.
Sí, duró un capítulo. Formoso. Hablamos de Eddie Murphy.
Sí. De Eddie Murphy hablamos, ¿verdad?
Lo extrañamos mucho. Verdad. Queremos que vuelva a Eddie Murphy.
Se complicó. Es cierto que le dedicamos unos buenos 10 minutos a Eddie Murphy ahí. Y a todas sus interpretaciones múltiples en una misma película.
Fue un análisis comprensivo de su obra.
Hablando de historias tristes, salió Dumbo, ¿no? Nadie se dio cuenta, pero salió.
Sí, salió remake. Y le está yendo mal.
Le está yendo como el tuje.
Sí. En términos monetarios, digamos.
Sí,
o sea, sí. Porque yéndole mal, ya estaba leyéndole mal antes de que la largaran, ¿no?
En el 40, digamos. Sí.
Salió. Bueno, sí, también. No era una existencia muy placentera.
¿Qué película? Hay películas de Disney que yo no quiero ver. Dumbo es una de esas. Creo que la primera es Escorbado en Notre Dame, que es la historia más deprimente que existe. Pero Dumbo es triste, pero triste.
Dumbo es horrible.
Yo, ¿sabes qué? Dumbo, hablando del original, obviamente la vi antes de tipo poder realmente procesarla.
O sea, es la única manera de disfrutarla.
No la manejé. Mi corazón no estaba preparado para ese grado de angustia tan terrible. Tipo, no la recuerdo como algo triste. Tipo, básicamente mis recuerdos son de los colores. O sea, de la escena que...
Está drogado.
Que se droga.
Sí, todos recordamos esa escena. Aparte, esta es la versión de Tim Burton. Y a mí las películas de Tim Burton no me gustan, vos. Odio a Alicia en el País de las Maravillas. La detesto, sí, con toda mi alma.
Sí, sí, eso fue algo espantoso que sucedió.
Hay pila de gente que le gusta, pero a mí me supera la estética de Tim Burton ultra computarizada, en el que todo parece falso. Parece un juego de computadora.
Sí, hay como...
Parece Aquaman.
Claro, para mí es eso. Eso de que cuando ponele... Bueno, Alicia en el País de las Maravillas es un ejemplo de eso, de tipo... De que vos tenés personajes principales, o sea, actores, ¿no? Live action. Y después tenés unos bichos que tipo interactúan con ellos. Intentan de como moldear el país, o sea, toda la estética para que se naturalicen lo más posible. O sea, que no veas una diferencia tan grande entre uno y el otro. Y termina en realidad llevando todo a una paleta y a un brillo y una cosa. Que quedan todos como todo mimetizado, parecen todos digitales. Tipo, estás viendo la cara de un actor y parece hecho por computadora y no, o sea, está actuando su cara.
Sí, yo no sé. Le pregunto a la audiencia buena. Que si piensa lo mismo que yo, pero yo veo el tráiler de Dumbo, por ejemplo, y para mí parece un collage de cosas. O sea, es como que mismo parece un collage de cosas de está el actor real con una carpa ahí mal renderizada y un cielo, o sea, es una composición demasiado trucha. Yo no me puedo como meter adentro de esas películas, me cuesta pila. Me cuesta con Marvel a veces, que, o sea, se zarpan de decir tipo, va, todo bien, pero necesitamos tantos efectos por computadora.
Sí, no sé, igual increíblemente me voy a parar a defender Marvel, pero no es que se lo merezcan, pero bueno. Para mí Marvel es distinto igual, porque no hacen tanto ese esfuerzo. Tipo, el actor aparece como el actor y no lo... A lo que voy es, cuando hay un bicho, no sé, Visión.
Sí.
Visión es un cacho de plástico y se ve como un cacho de plástico y está bárbaro, funciona. Y sí, para un actor al lado y no es que sean parecidos, ¿no?
Para Visión es un actor real, es el actor este re famoso, maquillado.
Sí, es maquillaje, no, sí, es digital.
¡Lleve!
Claro, se comió
casa cerrado.
Se comió la pintura todos los días, pobre loco. No es claro,
bueno, pero no sé, Groot.
Pero ponele, a eso es con lo que voy. El tipo está maquillado y vos pensaste que era digital esa casa.
Está bueno. Hay
algo mal acá.
O sea, sí. Bajón. Y el otro día hablamos de Spider-Man, por ejemplo, Spider-Man Homecoming.
Ah,
y
sí.
Muchas de las escenas de Spider-Man, Spider-Man es digital. Para cosas que podrían haber hecho una persona. O sea, no te digo cuando no sé, se tira del obelisco, ponele, está por ahí, capaz que no. Pero escenas en las que salta, camina. Y cuando vos lo ves en el cine, por ahí no. Pero yo el otro día vi un tráiler, un resumen, no sé qué. Y mirás las escenas y te das cuenta que Spider-Man es trucho.
Sí, o sea, sí.
Bueno,
sí,
Spider-Man a mí siempre lo retocaron abundante por el traje. Que tiene que ser todo re orgánico.
Pero mirás las de Sam Raimi, que tiene 20 años, no, pero tienen 15.
Pa, qué horrible.
Y la 2,
sí. Qué horrible que me digas que tiene 15 años la película de sí, Tobey Maguire.
Y sigue estando bien. O sea, hay momentos en los que vos te das cuenta que Spider-Man es de Play 2, ponele. Pero la mayoría de las escenas, Spider-Man es como, o sea, tangible. Sí, vos mirás Homecoming y el tipo es un dibujito.
Sí, sí, no.
Todo bien, pero para mí le resta.
Homecoming a mí fue como ver la presentación de la FIFA 2017, ¿viste? Algo así. Cuando ves que los jugadores están como bien hechos, pero te das cuenta que son tipo CGI, ¿no? Pero,
sí.
Sí, es una pena.
Con Dumbo me pasa abundante lo mismo también. Esas escenas, o sea, el del tráiler, ¿no? Que no pienso ver más que los primeros tres cuartos del tráiler, que es todo.
Igual ya viste la película, viste el tráiler, viste todo.
Sí, sí, ya les puedo. Si quieren les hago spoiler. Yo no lo vi.
Creo que todo el mundo sabe la historia igual, pero.
Pero inclusive, para mí, inclusive es como un abuso de la reiteración. Tipo, no solo construyen todo algo súper estereotípico y con una estética estereotípica y de tipo, letras de circo, hacemos todo con letras de circo, hacemos, no sé, la imagen de circo de los 20, que en realidad ni siquiera representa, o sea, no sé, es como todo una mezcla de estéticas que no tiene nada que ver con nada, una con la otra. Y
sí, no sé, yo no soy muy fan de los remakes de Disney y menos de los remakes de Tim Burton. Sí, pero esa es mi opinión.
Sí, no, creo
que remake. Claro, Alicia era un
país. Alicia País Maravillas, claro.
Es una chacrita.
Pero tipo, ¿cuál es la de Angelina Jolie también?
Maléfica.
Maléfica. También tienes estética persona en una pantalla verde que.
Maléfica no vi ni 15 segundos de filmación.
Ahora, hablando de plásticos, arrancó esta semana la prohibición de bolsa de plástico. No es la prohibición porque podés pagarla.
Prohibición blanda.
Pero salen 4P y ya nadie quiere pagar.
Está perfecto.
Y a mí me parece que está bien, pero la gente se está acomodando bastante tranquila, pero es rara la experiencia de ir al súper sin bolsas porque parece como un. Tiene como un dejo de apocalipsis. Porque hoy fui y había gente con la chismosa de siempre, pero había gente guardando comida en mochilas, en valijas. Como si fuera a acabar el mundo esa casa. O sea, el pedido normal era el tipo de surtido de siempre, pero metido dentro de una valija le da como un toque de fin del mundo que es raro.
O sea, yo creo que realmente, yo lo pienso de esta forma, realmente te vas a acostumbrar a usar una chismosa. Ya fue de los bolsitos.
Sí,
o sea, está. ¿Qué tal? Que cuando estés en tu casa y vayas al súper a buscar algo, llevas la cosa. Pero el único caso que decís, es que no sé, estás caminando por 18 y entras a un lugar a comprar algo y no tenías la. Pero ya fue, no vas a comprar muchas cosas en ese caso. Y si justo tal, traes una bolsa de dinero. Son 4 pesos, gastaste 100 en algo. Que no es nada, ¿no? Es
no, está
un
bien,
pan
sí,
y 100
sí.
gramos de mozzarella.
Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que está bien que usar bolsa de nylon. Pero para mí deberíamos ir full ecologistas y no usar más plástico. Que tipo corten el jamón y te lo den en la mano.
Bueno, eso no es nada lo que hago. La fiambrería vos podés llevar tipo...
un tupper.
Un recipiente.
Nah.
¿Sí?
Posta. Deberías.
O sea, de la misma forma que podría... O sea...
Pero no sé, igual.
Está, es mucho más difícil... O sea, hay cosas que se podría hacer que sería más difícil ponerle, no sé.
La leche.
Consumir.
Es tipo un surtido de leche que llevas botellitas y te cargas un litro de prole.
Sí, sí.
O envase de vidrio. El envase de vidrio de leche es algo bastante razonable, ¿no?
Sí, no sé.
A mí lo que me parece recontra razonable, que acá en Estados Unidos no existe directamente, es la botella retornable. Les he contado a gente acá que yo solía tomar en botellas retornables y no entienden cómo ese sistema puede ser posible. Y es tipo.
¿Sabés qué pasa con las botellas retornables? Perdón que te rompí.
¿No es mundial eso?
No, para nada.
Es que utiliza mucha agua el lavado de las botellas retornables.
Ay, sí.
Tiene un costo ahí. O sea, que de repente si uno va que tiene poca agua, te sale mucho más caro.
Sí, pero ¿a quién le sale más caro? ¿La empresa que ya tiene toda la plata? Ese es el problema.
Pero iba al mundo, si usa mucha agua.
Pero te sube el costo del. O sea, te sube el costo del producto y no lo vendés. ¿No?
Sí,
y además eso, ¿no?
El uso de México, no sé cuánto nos queremos meter en. No sé cuánto nos queremos meter en reciclaje, pero, o sea, el uso del agua sí o sí es un problema ético, digamos, es una cuestión de ética de cuánto tenemos que gastar. Pero al final del día sale mucho mejor gastar en relavar que gastar en producir plástico, porque producir plástico consume puede muchísima ser. Agua también.
Yo voto por la lavada de campamento. Quedaron las botellas, las sumerjan ahí en la piscinita. No. Y las saquen y las lleven de nuevo, ya fue.
No, no sé, vos, mirá que ponele Ciudad de México, que tipo no tiene, se están quedando sin agua, están tipo en emergencia, nadie sabe cómo resolverlo, tienen un acuífero que lo están agotando, tipo, no van a lavar botellas de plástico, o sea. Y es irrazonable en esa situación.
Está, igual.
Es terrible.
Dudo mucho que estén usando botellas descartables porque se les acaba el agua, igual. O sea, no.
No, no.
Hay razones y razones.
Pero, o sea, ¿qué giró esta discusión de. Bueno, suposiciones de botellas de agua?
A mí me acicalan, yo respondo.
¿Qué es esta conferencia de Capitán Planetas?
A mí mi mamá me dijo: si te pegan, vos pegale.
No, a mí me encanta porque hace 15, 20 años el plástico no era ni ahí tan presente en nuestras vidas y ahora es como que la gente se desespera si no existe. Yo conté y en 6 horas de facultad, yo en una botella de agua, porque la mía es de metal, un compañero tiró tipo 20 partes de plástico entre almuerzo y desayuno que yo no tiré porque ya tenía mis contenedores y todo. O sea, te podés acostumbrar a la vida de no desechar porque... Es como siempre se hizo hasta que el plástico apareció y abundó la vida, pero tipo... O sea, estamos a punto de estar en momento apocalíptico. O sea, estamos gastando abundante plástico y termina el océano y están matando un montón de animales. O sea, déjense de joder. Sí, no gasten ni 4 pesos, cómprense una chismosa común y corriente. Yo tengo la de Walmart metida en el auto. Cada vez que voy a Walmart me acuerdo que está ahí, la saco del auto y ya está. O
sea. Muy lindo tu mensaje, Mati. Sí. Mandale saludos a Capitán Planeta.
Sí, nada, decirle que queremos que vuelva. Lo necesitamos.
Dale. Después
los poderes reunidos.
Los neo hippies. Se quedan con las publicaciones.
Corazón era el peor. No sé ya nada, creo que hemos hablado de Capitán Planeta, pero era el peor. O sea, qué dibujo racista. El peor poder lo tenía el latino, que era un indiecito con un mono en un bosque prendido fuego. No podía ser una porquería.
Nunca entendimos qué hacía, o sea, Corazón por sí solo. Que
era Aquaman, digamos. O sea, hablaba con los animales. Los persuadía, digamos. El peor. Sí, porque aparte, ¿qué pasa si te enfrentás con un malo y en una ciudad donde no hay animales? Bueno. Tipo, te peleás con alguien el 18 de julio, ¿qué llamas a las ratas?
No, a las palomas.
No está nada mal eso.
A los miles de palomas
y cucarachas. Sería mi arma de predilección.
Pero es como menos glamuroso que tierra o fuego.
¿Qué tipo 100 millones de ratas o tipo una docena de tigres?
Llamás a las ratas y te cae un político de camino.
Es claro.
Y algunos amarretes.
Voy, este fin de miraron algo interesante, alguna película ahí en la vuelta.
Ah, sí. En el show fuimos a ver con los gurises una película Cinemateca. Tienes a la nueva Cinemateca. No es noticia eso, ya. O sea, no. Hace rato la tiene. Pero yo nunca había ido. La verdad, está atrás del Teatro Solís, digamos.
Está bien.
Está elegante, pero elegante, elegante.
Está precioso.
Sí, sí, tiene 3 salas. Y son chiquitas las salas. Están como 100 personas nomás.
Está como yendo más gente ahora, es tipo el Solís, que hubo un momento de furor y era como más común ver gente joven ir, o cómo está la cosa.
Para, la verdad no tengo idea.
Sí, está yendo más gente.
Sí.
Está yendo más gente y... O sea, yo creo que en general hay un interés un poco más grande por el cine. O sea, más gente estudiando cine, más gente que tiene un amigo que estudia cine y le pasa película. En ese sentido también creo que influye. Y generó cierta burbuja. La sala nueva.
¿Y que el Cinemateca te pasa películas indies nomás o pasa Marvel?
No.
Pasa de todo. Pasa Marvel no. Pero pasa como una oferta grande de películas internacionales.
O sea, lo que tiene Cinemateca es, claro, te ofrece películas europeas que no las encontrás ni en Google.
Ah, bien.
Pero que son películas, o sea, de producciones grandes. Lo que pasa es que, claro, yo qué sé, en Portugal hay un tipo que, no sé... hay cine como de calidad y producciones que no son, no es un Gil con su camarita en el patio de la casa.
Claro,
es
claro.
Una película en serio, ¿viste? Hecha por tipos que saben mucho, que no nos llegan por un tema de que está, que no, acá no se consume eso, se consume.
Aparte hay cierta noción de que si es extranjera la película, es como que debe ser un tipo con la camarita y no puede estar buena la película de Portugal.
Sí.
Esa falacia, yo no opino eso, pero hay como cierta noción de si es polaca debe ser aburrida porque es polaca. O sea, ya fue, no tiene otra opción.
Sí, hay estigmas, chicos. Pero también creo que principalmente lo que hay es, o sea, que está, que nos nutrimos del cine yankee de una forma. No, o sea. Pues inclusive gente que lo mira y le parece una porquería, lo sigue mirando y no mira otra cosa, ¿no?
Sí, yankee, sí, claro, sí. No se hablan otras cosas.
¿Cuántas películas de porquería yankee miramos nosotros?
Ah, bueno, anda.
Sí, el tema también está en la accesibilidad, ¿no? Una cosa es el Cinemateca, allá en la punta, en el Solís, y otra cosa es prendo Netflix y tengo películas yankees.
Claro, obvio.
¿No? Ese es el gran
problema. Igual estamos hablando de entre cine y cine, ¿no?
Sí.
Netflix
sí.
Es otra historia. Igual Netflix tiene bastante oferta de cine no gringo.
Sí,
bastante.
Igual.
Pero sí, yo no estoy defendiendo a Netflix en cuanto a su calidad de contenidos.
O sea, Netflix tiene lo peor de lo peor en general y algún destaque.
Ya hemos hablado de Netflix y mi odio hacia la clasificación. Yo tengo una teoría. Tengo una teoría, me confirma en el público.
Mira, antes de que la digas, estoy de acuerdo.
Bien, me gusta. Que es, a Netflix le rinde que vos no puedas saber si la película está buena. Por eso no te pone ni director, ni actores, ni año. O año te pone. Sacó toda clasificación, entonces vos pones, estás tipo El Padrino y al lado tenés una película de Adam Sandler y vos, por el dibujito, no puedes darte cuenta cuál está buena y cuál está mala, excepto por la cara de Adam Sandler.
Que está hecho bastante sí, suficiente, ponele, digamos.
Pero a mí me saca de quicio que tengo que salir de Netflix. Salir de Netflix, como si fuera tanto. Tengo que abrir otra pestaña, salado, hacer un clic para fijarme el nombre de la película. Pero no por el esfuerzo, es por Netflix. Me da pila. O sea, por lo menos poner el director o el actor para que yo pueda saber más o menos. Aparte, la sinopsis de Netflix siempre tiene un nivel de bizarrés. O sea, tipo, vas a ver El Padrino y la sinopsis dice, no sé, Michael no quería volver a su casa, pero ahora un conjunto de locos acontecimientos lo harán repensar su vida. Tipo, ¿son así o no? Sí, son tipo de ese plan, como decís, no sé si esto se corresponde con la película.
Sí, yo creo
pará.
Yo creo que Netflix realmente no tiene los derechos para los pósters originales o nada de marketing de la película, así que no puede acceder a la sinopsis original o a los pósters. Sí, si vos te fijás, todos los pósters de Netflix son hechos a la corrida también. O sea,
¿sabés que en realidad hay un algoritmo para eso? Y que los pósters cambian dependiendo de cada persona.
Ah, mirá.
Entonces, tipo, cada película, eso es en la realidad. Cada película tiene tipo.
Eso es en la realidad.
Cinco imágenes, ponele. Entonces, saben que Tomás responde a las imágenes que tienen X características, entonces a él le muestran solo imágenes que tienen que ver con eso.
Horrible.
Qué tomicio.
Entonces, si Tomás mira muchas películas románticas, entonces en El Padrino aparece Michael y la voy a ponerle. Claro. Para que Tomás diga, hay romance. Pero tipo, si a mí me gusta la película de crímenes, aparece un cadáver.
Sí, así, a mí que me salen documentales de psicópatas, entonces me siento medio mal ya, porque abro el cine y aparece este Bundy de una.
Está, pero no solo te cambia las sugerencias, sino las imágenes dentro de las sugerencias. Es un viaje.
Bueno, espera, tengo otro off topic, pero me hiciste acordar recién. Una de mis mejores, o sea, fantaseo con volver a ese momento, que... Una vez fui a la casa del padre de una amiga que es camarógrafo de cine, laburó toda la vida acá y en todos lados. En la casa tiene dispuesto una compu fija que tiene tipo discos duros, un par, tipo con no sé, 3 teras de películas, todas con los subtítulos ya puestos. Y tiene después una tele con un Chromecast y una aplicación que lo que hace es te arma una interfaz. Tipo Netflix, pero con las películas que tenés en el disco duro. Y te dispara los reviews de las... O sea, te las organiza por género, te pone un review, te pone todo y tiene funcionamiento igual que Netflix, pero con tu disco duro. Fue de lo más glorioso que
experimenté. ¿Y cómo se llamaría ese amigo?
No voy a decir su nombre porque ya sabemos cómo se ponen después.
Seguro que no es un mono dentro de una consola, tipo googleando cosas rapidito.
La aplicación se llama Pix, creo, o Pax.
Pax.
Y
bueno, voy a buscarlo.
Es la gloria.
Muy bien. Yo igual tengo pocas películas en la computadora porque mi disco duro es chico, bueno, claro. Y ta, no me entra mucho.
Sí.
Pero pará, fuimos a Cinemateca, pero fuimos a ver una película uruguaya que en realidad fue idea de Johanna porque parece que trabaja con la prima de los directores. No hay historia más uruguaya que la prima del director me invitó a ver la película.
Por favor, vayan.
La película se llama En el Pozo. Les tiro la sinopsis para que la lean nomás. Obviamente estoy leyendo el
corte. Sí, ¿qué es esto? ¿Una revista? ¿Un catálogo? ¿Qué es
estoy
esto?
Leyendo la revista de Cinemateca, sí, porque.
Ah, analógico, papá.
O sea, pero cheta.
Le muestro a Samuel que está en la cámara, tiene una revistita
es elegante. Como la es como aquella, la Magazine, ¿no? ¿Cómo le llamaba la del...?
La Magazine.
La Magazine.
¿Era que se llamaba así también? La del
la
cine.
La Cinemag, ¿no será?
Cinemag, eso es.
Nada, poner que no, tiene tipo...
Esto es, o sea, de toda la vida la siempre. La
pará, hay un grillo arriba de mi mesa. Matalo, Tomás, porque si no me dejar dormir.
Pero yo no me voy a hacer cargo de nada.
Dame una chacleta, no sé, dame un champión.
Acá, acá voy a poner chica. Música como para...
Dale, que se vaya porque me da... Ya se fue, a ver.
Arriba de la mesa.
Ya se fue.
Se sumó un grillo al podcast.
Ya fue. Ah, por favor, que no chille de noche porque... Se vuelve a dormir. Bueno,
para los que se preguntaban cómo poníamos los efectos de sonido, ahí está.
Bien. Está bueno, la cuestión en el pozo se trata de... Alicia, que es la protagonista, que viene desde Montevideo con su novio, Bruno, Bruni para los amigos, novio ultra montevideano, y van a pasar el día en el pueblo de ella, que es un pueblo ultra interior, y bueno, van a pasar el día con los amigos de Alicia en una cantera abandonada que sirve como arroyito, digamos. Y ta, y como diría el de te lo resumo, todo va relativamente bien hasta que empieza a ir relativamente mal. Y hay como tensiones entre ellos y secretos que hace que se empiece a quemar la situación. La verdad que la película está bastante bien. A mí me gustó. Si los directores están escuchando, bien.
Props
to you.
O sea, algún primo de los directores está escuchando.
Sí. O sea, está el tráiler en YouTube, pero el tráiler no le hace justicia porque no la vende bien. La gracia de la película es cómo manejan la tensión que se genera entre los personajes. Y tipo, cómo se van descubriendo secretos entre ellos. Está muy bien, la verdad. La única crítica que yo tendría es que el protagonista, o sea, uno de los protagonistas es Bruno, ya dije, que es un flaquito de bigote de Montevideo.
Clásico.
Y yo como flaquito de bigote de Montevideo me siento insultado por la imagen que da la película de los capitalinos. Nada más.
Ah, es, o sea, un poco arquetípico.
El tipo, obviamente, el tipo es un descanso. O sea,
básicamente un porteño.
Claro, pero no, es montevideano. O sea, pero está en plan de...
Habla de montevideano, pero es un porteño.
Claro, está tipo en plan, comemos sushi, no entiendo para qué pescan, boludo, si puedo ir al supermercado y comprar pescado. Está en ese plan. Entonces,
está bien, es una película, podés...
Sí, está bien, ¿no? Sí. Es que en realidad es real. Aparte,
¿cuánta gente?
Por la dinámica que funciona en la película, está justificado que están los dos en la mano, entonces los del interior se ponen ultra interior. Y los el de Montevideo se pone ultra montevideano. Claro. Y está como esa pelea a ver quién es más hombre. Si el que compra pescado en el súper o si el que lo pesca en la cantera.
Vos sabés que hoy estaba hablando con un gringo que vivió en Uruguay por 2 años. Y justamente él se acordaba de esa... Posta se acordaba de esa rivalidad. Y esa tipo gran diferencia entre gente de Rocha o gente de Rivera y gente de Montevideo. Y cómo puede ser, ¿no? Que en un país tan chiquito haya esa... Esa rivalidad canario versus montevideano, ¿no? Esa necesidad de...
De resaltar el... Ya arrancó el montevideano diciendo canario a lo de afuera.
Pero viste, la necesidad del pibe del interior de mostrar el pecho así macho peludo, ¿no? Enfrente del montevideano. No sé por qué, pero existe, tal cual.
No sé, para mí no existe mucho esa rivalidad. Para mí
no va a existir. ¿Qué no va a existir?
Sí, para. Sí, sí. Para mí puede existir cuando... En situaciones que vos te querés hacer el local, man. O sea, vos como montevideano caes en un lugar que conoces mínimamente y te querés hacer el conocedor de la zona o no sé qué, y ahí está, te van a boludear. Sí.
Pero hay cierto. Para mí, no sé, yo voy a minas y hay cierta tensión. Ahora ya menos, pero cuando éramos gurises, o sea, tipo 17, 18, o sea, no. Los tipos no estaban en plan, seamos amigos de montevideanos. No, al revés.
Sí.
Estaban en plan, estos giles de la capital y que no sé qué. Aparte que uno se da cuenta cuando uno es capitalino o cuando uno es del interior por la manera que la gente se viste, por el acento, ah, sí, por todo. Obvio. Es como una distancia.
Pero para, bueno,
la
para.
Película tiene un condimento de eso, está
sí,
bien.
Sí, la película, para no dejarla tirada. Para esa gente de afuera que no está tan involucrada, o incluso nosotros que estamos re involucrados con el cine, pero tenemos contado con los dedos de las manos las películas que hemos visto uruguayas. ¿Cuál es el problema del cine uruguayo, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? Ahí volvió.
No sé, ya tu pregunta arranca.
Sí, un poco sesgada.
Presumiendo de que existe un problema con el cine uruguayo.
Parece escrita por Montevideo.com.
Parece el titular del País. Sí,
sí. No, es un entrevistador del País, ¿viste?
Sí, a ver.
¿Por qué la educación está espantosa, horrible?
Parece tipo panelista de intrusos. Sí, cuando sí. La pregunta ya te está dando la respuesta que quiere tener.
Mariana, ¿por qué engañaste?
O sea, se puede ser positivo y patriota, pero que hay un problema del cine uruguayo o del cine no existente uruguayo. Ay, es así. O sea.
Más. Lamento. O sea. A ver. Yo lo que pienso es que.
Pongamos
más...
el cine uruguayo sobre la mesa. Ay. Yo, y hablemos.
Y espero que no me escuchen mis amigos que hacen cine. Les mando un besito.
yo hago cine y soy tu amigo y estoy haciendo esto, así que.
También, pero vos no contás. Vos estás. Trabajás para hindúes.
No, bueno.
Y señores de allá. Señores feudales. No. Yo lo que creo es que acá sí se hace cine para las posibilidades que hay. Y creo que se hace buen cine. Y que en realidad el mayor problema es un tema de consumo y distribución.
Hay como. El cine uruguayo parte con un estigma también.
También.
Que tiene que ver con. Si es uruguayo, debe ser una porquería.
No, sí.
O todas las películas uruguayas son tristes.
Claro, más para mí es más eso. Más que es una porquería, es como que el cine uruguayo es. Re triste y re snob, tipo, ponerle como que re pretencioso y lento.
Sí.
No sé qué, eso, no sé.
Y tiene que ver con dos cosas, que es...
Una, whisky.
Ah, claro, whisky marcó como la imagen que tenemos sobre las películas tipo, uruguayas.
Una película uruguaya se hizo famosa, y gente justo... que normalmente no mire cine, miró whisky y la pasó espantoso. Y está.
También tiene que ver con el formato de cine uruguayo que está más acorde al cine independiente. Y que lo que sucede sí, es que cuando vos tenés...
europeo, ¿no?
Claro, tenés que con cine
europeo. Que no tenés música en todas las escenas, que...
Y que tenés una cuestión de presupuesto que hace que te decantes por cierto tipo de historias. Ponele, que va, no va a haber películas de superhéroes o de ultraacción.
Pero más allá de eso.
Pero más allá de eso, obvio. Y tiene temáticas que se corresponden más a nosotros y no ese optimismo gigantesco que tienen los gringos. Porque incluso las películas indies norteamericanas... son diferentes a las películas indies tipo inglesas o a las uruguayas o a las italianas. Sí. Tienen como un optimismo que el resto de películas por ahí no tienen. Pero Uruguay tiene buenas películas. Yo no sé cuál ha sido la experiencia de los espectadores con el cine uruguayo, pero yo he visto varias que atesoro en mi corazón para siempre. Una de ellas es 25 Watts. Me declaro fan irrefrenable. No sé, ¿la vieron ustedes?
Sí, sí, sí.
¿La viste?
Sí, 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 buenísimo. ¿Hace cuántos años igual, no? Pero, sí.
Yo la vi hace rato, pero me encuentro de vez en cuando mirando YouTube clips. Siendo el mejor cuando se juntan en la puerta a conversar y cae el hipillo de Cabo Polonio con la bici. Sí. Y les empieza a contar la historia de que estuvo en Cabo Polonio con la luna del Polonio, no sé qué, ahí tuvo un viaje y que se le ocurrió hacer una performance, pero en zancos. Y uno para cortar cuando están hablando toca el timbre. Y salen corriendo así tipo rinraje y cae el hipillo y grita en el timbre, abran la cabeza burgueses y se va chancleteando con la bici.
¡Abran la cabeza burgueses! Grita así más o menos, ¿no?
Así que el que no vio 25 watts y está escuchando, sí, no sé dónde puede conseguir. Ese es el problema que tiene el cine uruguayo.
Ese es el desafío, ¿no?
Eso es lo que te decía.
La accesibilidad.
A ver, hay canales oficiales. Muchas películas generalmente cumplen un ciclo tipo de que se lanzan, que giran por algunos festivales, algunas tienen más y otras menos de que las pasen en cine, algunas llegan a salir en el movie y todo, en las salas comerciales, digamos. Ajá. Y después se entra en más, incluso ahora, antes con el tema de los videoclubes tenían más gira, ¿no? Que las películas se editaban en DVD y terminaban los videoclubes en algunos. Uh-huh. Y seguían siendo. Hoy en día es bastante más complicado en ese sentido porque no hay.
Lo que es irónico, ¿no?
Sí,
lo que es bastante. Y hay algunas plataformas que tienen cine uruguayo, Una de ellas es Retina Latina, que es una plataforma online gratuita que tiene cine latinoamericano. Pero claro, tiene una oferta reducida de películas.
Sí, está en bastante expansión. O sea, la página en lo que se basa es básicamente en Latinoamérica hay una situación media parecida en todos lados en ese sentido. Es yo hago una, o sea, yo productor local de cine, hago una película, la giro un tiempo, la muestro y después se me hace difícil distribuirla. Entonces termina, o sea, es un lugar que van a parar esas películas. Y también estrenos, no uruguayos, pero sí de otros países. Sí.
Es interesante, igual que eso pasa en la mayor parte de Latinoamérica, pero no en Argentina. En Argentina tienen como el modelo más aceitado de que vos tiene bastante, por ejemplo, tiene bastante películas en Netflix. En Uruguay, la única película uruguaya de Netflix, o sea, la única película uruguaya de Netflix que hay ahora es La noche que duró 12 años, ¿cómo sí. se llama? Esa, que es bastante moderna, salió en el cine no hace mucho y es la única que yo pude encontrar
en Netflix.
En Netflix.
Sí.
Vera TV, que es la plataforma de Antel, o sea, la del Estado, tiene. Es interesante porque tiene tipo películas y tiene por categorías. Tiene cine argentino, cine histórico argentino, cine internacional, pero no tiene cine uruguayo.
No me jodas. No, Antel, la plataforma no. oficial de Antel no tiene cine uruguayo, tomate.
Y sabes que el problema es no solo el tener disponible la plataforma, sino es un problema como un poco más profundo en cuanto a derechos. A que las sí. productoras se pongan las pilas, a soltar ese tipo de contenidos y decir, tomen, que esté para el uso público. Y también el hecho de que muchas películas, especialmente las más viejas, se han ido perdiendo en el tiempo. Y que o las productoras se disolvieron, o que no están los originales, sí. y que conseguir esos archivos no es tan fácil como parecería.
No. Pero sin ir al caso, está. O sea, está bien. Más para atrás también se complica mucho más, ¿no?
Sí, sí,
películas,
sí.
No sé, los 60.
Ah, no, sí.
Eso, todo eso es para.
Yo estoy hablando de películas que tienen 20, 25 años.
Claro.
Es complicado.
Pero. Claro. Está bien, eso ya es muy difícil. Pero digo, una película de hace 10 años, ya no, nadie. O sea.
Claro, no podría ser rastreable.
Es difícil. Y. O sea.
Mira que hay películas suyas que están buenas.
Básicamente. O sea, lo que puedes hacer yo creo que es ir a la biblioteca de facultad de comunicación, que están básicamente
la
todas.
La mejor facultad, dicen algunos. Yo no, algunos dicen.
Que de ahí yo, mi novia estoy ahí también, y hemos visto pila, o sea, ella mira mucho más que yo, y hemos visto varias y es increíble. Hay películas que no sabía que existían, que son increíbles.
Y hay clásicos del cine uruguayo que... O sea, la gente tiene que ver. Ya hablamos de 25 watts, pero no sé, El baño del Papa, por ejemplo, es un peliculón.
Sí,
y la gente tiene que verlo. O si no, está la otra que se llama El viaje hacia el mar.
Sí, buenísimo.
Que está basada en un cuento de Morosoli. Sí. Y es una joyita.
Yo creo que nuestra generación es alarma bastante igual.
Sí, 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 es una coproducción con la Argentina. Pero bueno, está filmada en Minas, es un cuento uruguayo. Si estamos para charlar de cosas uruguayas, hay una que se llama El mundo del videoclub.
El mundo de los videos,
ahí va. Que está en YouTube, es una miniserie que es sobre el dueño del último videoclub de Montevideo y su lucha por subsistir.
Yo no está la muy vi, bien. Pero tiene una pinta hermosa.
Y hay una serie en Vera también, ¿no?
Ah, bueno, sí, está. Es una producción del año pasado, creo, que lanzó el año pasado. Se llama Todos detrás de Momo.
Está buena esa.
Para mí es genial. Hermoso. Para empezar tienen algo que son dos policías los protagonistas. En particular es un protagonista que es policía.
¿Cómo se llama ese actor? El gordito, es un crack.
No sé, yo para
el que aparece, para la gente que está escuchando, el que aparece en los comerciales de la basura de la intendencia.
Que está con una coreana.
Sí, que está con una coreana, sí, que ese. Funciona como Marie Kondo.
Ese tipo es un mago. Y la trama es que loco es un detective que es como un desastre y no sigue el protocolo, no sé qué. Y por debajo de la mesa lo hacen infiltrarse en una murga. Que está vinculada con un personaje que... O sea, la serie obviamente sigue mucho a lo que es el carnaval, las costumbres, la interna, todo eso. Que si está más interiorizado es súper... Es muy lindo. Pero yo creo que aunque no te lleves mucho con el carnaval, igual es muy gracioso y está muy buena. Y habla muestra un montón de costumbres, un montón de cosas que están buenísimas. Y está, y muestra, es una película uruguaya de trabajo policial que ya, ya me cae simpático.
Ya bastante.
Sí, está, para mí está buenísimo. Yo me reí mucho. Y se puede ver en Vera, Vera TV.
Bueno, no lo vamos a resolver hoy, pero me parece que es un buen tema interesante para tirar sobre la mesa en los comentarios. Gurises que están escuchando, y gurisas, somos inclusivos. ¿Qué les parece? ¿Qué opinión les merece el tema del cine uruguayo? ¿Ven? ¿No ven? ¿Qué les parece? ¿Tienen cosas para recomendar? Y estaría bueno que surja en base a la conversación de este programa. Recomendaciones. Recomendemos cosas que y medios y lugares para ver, porque me parece que hay cosas interesantes. Y bueno, como espectadores podemos arrancar por esa.
Sí, sí.
Me parece que hay interesantes. Y si alguien tiene una copia de 25 watts que se escuche bien, me la pasa porque... Sí.
Hace poco, creo que no sé si fue El País o qué, que hizo una mini antología de películas uruguayas.
¿Sí?
Sí.
Averigüe mi hijo y ponga los comentarios. Bien.
Bueno, entonces quedamos, sí, que pongamos ideas con películas y también con forma de verlas, que es una de las cositas más complicadas en la vuelta. Pero como conclusión, me parece que sí, si aumenta la demanda, va a mejorar y aumentar la oferta, seguro. Así que vamos arriba por un cine uruguayo con futuro, básicamente.
Así que bueno, vamos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Bueno, salud.
Nos vemos. Chao, chao.